Muy buenas gente, con mini reseña de hoy hablaré de Dark Tales, juego diseñado por Pierluca Sisi con arte de Dani Orizio, editado originalmente por DV Jockey en 2014 y traído a España por Edge al año siguiente. Crea tus propios cuentos en un mundo de fantasía más bien oscura. En este país no siempre hay un final feliz, pero sí una persona ganadora. Juego sencillo de cartas que tiene un par de giros interesantes, competitivo y de duración contenida. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, cartas. Mecánicas principales, gestión de mano y toma eso. Jugadoras, 2 a 4. Duración, más de 30 minutos, menos de una hora. Nivel de azar, elevado. Dependencia del idioma, alta. Componentes, 54 cartas, de las cuales 48 son de juego y 6 de ambientación. 88 fichas, 66 que son de puntos de victoria y 20 de objetos. Y el reglamento. Edad recomendada, 14 años o más. Sobre el tema, intenta estar tematizado con varios detalles, pero no termina de sentirse. Luego me explayo con esto. Nota sobre los materiales. Grandes cartas y adecuadas. Fichas propias de otra época. El cartón troquelado es delgado y con un corte un tanto apurado. Pero bien. Pasemos a una breve explicación. El objetivo del juego es acabar con más puntos que el resto. La partida finaliza en el momento en que una persona no tenga cartas en mano y no haya un mazo de robo al comienzo de su turno, donde se reparten los puntos finales y se proclama a la persona vencedora. La preparación es un pelín más elaborada que otros juegos del estilo. Primero separamos los tres tipos de cartas. Bueno, son dos tipos, pero hay. En un lado vamos a tener las cartas de ambientación A, por otro las cartas de ambientación B y por último todas las cartas de juego. Además de quitar del mazo una carta de noche. Se barajan por separado, se roba una carta de ambientación A y otra B y se descartan las demás cartas de ambientación. Se reparten tres cartas de juego por persona y la carta de noche que hemos separado la ponemos boca arriba en la zona común. La carta de ambientación A te dirá cómo se usan las fichas esa partida. Las cartas de ambientación B, por su lado, te dirán cómo se puntúan determinados elementos al final de la partida. Además, ambas contienen un pequeño texto narrativo que te mete en la historia de esa partida. El desarrollo es rápido y sencillo. Se roba una carta al principio del turno, si se puede. Opcionalmente se juega un objeto y por último se juega una carta, aplicando el efecto. La carta se juega en la zona que ella dice, esto es, tu propia zona, frente a ti, la zona del centro de la mesa o el descarte. Tiene unos iconitos que resumen el poder, el cual está escrito en el texto. Además, tiene una indicación de los puntos de victoria que da por jugarla, que puede ser variable. Junto con eso, tiene un iconito sobre el tipo de carta, digamos el palo. Eso es importante porque algunas se aplican sobre determinado palo. Los objetos, cuyo uso es opcional, simplemente se utilizan según lo que diga la carta de ambientación A, donde explican qué requisitos y consecuencias hay para los objetos que en esa partida podrán usarse con más o menos sentido. Los puntos de victoria que se van consiguiendo durante la partida se mantienen boca abajo, para que nadie los sepa. La partida finaliza, como decía antes, cuando al comienzo del turno de una jugadora, esta no tiene cartas en mano y no puede robar porque no hay mazo de robo. En ese momento se aplican los efectos de la carta de ambientación B, que tiene condiciones especiales para los puntos del final de la partida. Quien más puntos tenga, gana. Si hay empate en puntos, entre las jugadoras empatadas se cuentan sus objetos y cartas en mano. Quien tenga más, gana. Si persiste el empate, pues comparten victoria. Pasaré a dar una opinión que no será breve. Este es el típico juego de cartas de robo una, bajo una, aplicando efectos. Como hay tantos otros antes y después de este título. Pero donde han sabido meterle un detalle que hace que la partida tenga un sabor distinto al anterior, las cartas de ambientación. Es una idea bastante interesante, aunque creo que tampoco es totalmente novedosa. Pero cada llevan su efecto, tanto durante el desarrollo de la partida como al final de la misma, y además lo hacen con dos cartas distintas, generando más posibles variaciones. Esto obliga a cambiar un poco la estrategia, de una partida a otra. La caja base trae 6 de estas, con lo cual tienes 9 posibles combinaciones. Otro elemento interesante es que muchas cartas tienen efectos distintos si es de día o si es de noche, algo que marca una carta en juego, se empieza siempre de noche. Pero mejor si voy poco a poco. El arte me genera sentimientos contradictorios. Orizio tiene un estilo amerimanga muy bien aprovechado en este título, donde brillan sus contrastes entre el día y la noche, junto con los efectos luminosos, los detalles que se encuentran por todos lados, en los fondos, en los personajes, en todo. Pero tiene una figura femenina terrible e innecesariamente sexualizada. Todas las mujeres que aparecen en el juego están cortadas por el mismo patrón, mientras que los hombres tienen variedad de edad y de aspecto. Esto para mí le resta muchísimos puntos al juego. La dinámica del juego es bastante rápida, sobre todo una vez que conoces todas las cartas, que son 21 tipos diferentes, donde debes tener en cuenta lo que ha salido, lo que tienes, y las cartas de ambientación, para montar, según ellas, tu estrategia. Recomiendo ser flexible en el momento de jugar los objetos, no tanto en jugarlos desordenadamente, sino con que una jugadora diga, se me olvidó usar la espada, ¿puedo aplicar el efecto de la espada antes de aplicar la carta que ya enseñé? Y dejar que esto pase. No hagamos peleas tontas con ese tema. Lo importante del orden es que no uses un objeto que acabas de obtener por el efecto de una carta, pero si ya tenías el objeto y vas a seguir jugando la misma carta, no veo problema en retroceder un poquito. Vamos, Lo típico de carta en la mesa pesa, pero las fichas son algo que tiendes a olvidarte, dado que es el típico juego en que solo piensas en cartas. Con lo que permitir su uso significa rehacer el turno, me parece adecuado dado el tipo de juego que es. Eso sí, teniendo en cuenta que la carta que enseño es la que tiene que jugar. Vamos, no es rehacer el turno, es simplemente ser un poco flexibles. Es una gestión de mano con un azar muy presente, que en algunas partidas puede ser un pelín frustrante. Típico que tengas muchas cartas fuertes de día, pero al ser de noche y que no te toque la carta día, no sirven de mucho y nadie cambia a día porque están jugando cartas de noche. Y puede incluso que esas cartas de día ya estén en las manos de las otras jugadoras y no te vayan a salir a ti. Bueno, por ahora será siempre de noche. En general, este azar no le sienta mal al juego, pues es lo que propone. Ir montando tus jugadas con un par de combos en la cabeza como mucho, porque sí, se pueden formar mini combos. Es un juego fundamentalmente táctico, donde sí hay un pequeño elemento estratégico vinculado, sobre todo, a la carta de ambientación B, la de final de partida. Porque iremos haciendo cosas que nos dan puntos durante la partida, mientras pensamos en cómo puntuaremos al final de la partida. A veces es mejor tirar ahora esa carta que no nos da muchos puntos, pero nos permite coger un objeto que sí nos viene bien para el final de la partida. Y cosas por el estilo. Este equilibrio es un plus interesante al usuario en estos juegos. La interacción entre jugadoras es más bien pequeña, depende de un par de cartas y punto. Este juego parece que requiere un poco más de mala leche, la verdad. Además, casi nunca es algo buscado, es lo que te encuentras en lo que tienes. Ahora, que sea limitado en la forma que lo es, permite que el juego escale bien entre todos los números que propone, cuya horquilla tampoco es que sea muy alta, es de 2 a 4. Dándose sensaciones casi iguales sin importar el número de personas. La duración tampoco se resiente, más dependiente de las dudas de cómo controlas lo que haces, los mini combos, cartas de ambientación, que de otros elementos. El juego es dependiente del idioma y eso está muy bien. Las cartas tienen un texto que explica de manera más o menos clara lo que hacen. Algunas, que genera confusión, tienen una explicación extra en el manual. Los iconos que acompañan la carta son un buen refuerzo para entenderlas rápido, pero no lo sustituyen y eso está realmente bien. En todo caso, eso hace que las primeras partidas sean lentas. Se pueden ir sin muchos problemas a la hora de duración, pero a más partidas esas son más rápidas, comprobadísimo. Pero sin llegar a ser uno de esos juegos de 15 minutos en que te echas 3 seguidas. Ese termina siendo de media hora en que una partida y ya, como mucho 2 seguidas. Pero por lo menos en mi experiencia eso es más bien extraño. Se juega una y queda bien. Se van a robar 48 cartas y no termino de ver claro si esto le sienta bien o mal al juego. Por un lado, permite tener cierto control sobre el final de partida. Por otro, creo que le sentaría bien un poco de incertidumbre extra, teniendo en cuenta que el azar es importante. Es un juego generoso con las jugadoras. Casi cualquier cosa te da puntos. Más o menos, pero te da algo. A veces, al final, habrá muchísimas diferencias entre las jugadoras. Otras veces todo andará apretadísimo hasta el final, pero es innegable que el juego te va premiando por el simple hecho de echar cartas sobre la mesa. Está bien, te sientes que parte de la partida todo el tiempo. Recomiendo mucho coger los puntos en cuanto se juega la carta antes del efecto si es posible, si no cabe la posibilidad de olvidarse de ellos. Vuelvo al tema, literalmente. En la caja todo es genérico. Apela a los cuentos, pero sin demasiadas referencias a ninguno. Las cajas de las expansiones, hay cuatro por lo menos, son temáticas de cuentos determinados. Por ejemplo, está la caja de Caperucita Roja o de Cenicienta. Pero creo que con esos elementos genéricos se puede hacer un tema de fantasía oscura simpático, a diferencia de lo que termina siendo el juego. Esto es así porque en el fondo las cartas y su uso son totalmente mecánicos, porque nada apela al tema del juego. Solo un par de cartas parecen encajar bien entre lo que hacen y lo que es la carta. Podría ser cualquier cosa, sintiéndose que no estás en ese cuento oscuro que te proponía. Y eso que lo intentan con algunos elementos. Por ejemplo, los textos de las cartas de ambientación son muy curiosos, pero creo que ya ni los leíamos a partir de la tercera partida. Porque ni te meten en tu misión, no la tienes, siempre es hacer más puntos, el tema no importa, ni aportan nada jugable, ni tienen nada especial o vinculado con los efectos de las propias cartas. La forma en que se juega tampoco permite montarte la película con lo que está pasando en la mesa, ni siquiera en tu zona. Entonces ese cuento oscuro no aparece por ninguna parte. Parece que la tematización depende un poco más de esas cartas de expansión, que agrega más fichas y cartas. No las he probado, así que igual no aportan nada más que el nombre y la temática genérica. Eso sí, veo la de Caperucita Roja, uno de mis cuentos preferidos, y me encuentro con una protagonista que parece sacada de un hentai, y se me quitan las ganas de más cajas. Además, hablando de un juego un poco caro, aunque ahora está en oferta en la mayoría de sitios, la verdad, si le metes 4 expansiones, ya triplica su precio, con mucha sobra. Y no sé si eso está justificado en lo que es un juego ligero de cartas. Antes de que me olvide, claro, estoy por finalizar la mini reseña. El juego puede ocupar muchísima mesa. Siendo un juego pequeño de cartas, 54 en total, que usas 50 en la partida, puede acabar con muchas cartas sobre la mesa en línea. El propio manual te dice que, aunque no es lo mejor, puedes apilar las cartas que son iguales y que están sobre la mesa. No es lo mejor, pero se hace necesario. La verdad es que podría ser más contenido en cuanto al espacio. No sé si ha sonado más crítico de lo que pensaba. Es un juego que me gusta, que me agrada jugar, pero bueno, tiene estas cosillas y no es temático. Con esto acabo la mini reseña de hoy. Espero que les haya gustado, que prueben el juego y nos seguimos escuchando la próxima. ¡Adiós! Créditos. Además de su servidor, Homebrew, tenemos el audio de Hörspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de The Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de MLESTN1.